Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Ludocracia con Alejandro Aguilera.
Última entrega del año de Ludocracia, por supuesto que siempre está acá Ram para hacernos el aguante en esta columna con Alejandro. ¿Cómo andas, Ram?
Bien, excelente.
Y el protagonista de esta fiesta de cierre, Alejandro Aguilera, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo.
La ludocracia llega a su fin por este año.
Llega, sí, y nos vamos bien arriba, así que me parece genial, es un buen cierre para todo esto.
Uh-huh. Y además ya estaba prometido el tema de sí, cuál era el que íbamos a hablar, sí, sí. Y esta columna se titula...
Los que te arrancan la cabeza.
Excelente, que hoy vamos a hablar de juego, estrategia y lógica, ¿no?
Exacto. Estuvimos hablando entonces en oportunidades pasadas, hicimos como un pequeño hilo conductor con el tema de los atractivos de los juegos, ¿no? El aspecto social, las temáticas, etcétera. Y esta vez me quería concentrar en un aspecto que capaz que de los cuatro es el menos atrayente, digamos, en una primera instancia, pero para mí es el que cautiva y el que termina afianzando, que es el aspecto justamente de la estrategia, de la lógica, del razonamiento, del desafío intelectual, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se presenta ante un juego y encuentra un desafío interesante al que quiere seguir indagando y metiéndose. Y como yo ya les había comentado un poco, si bien no fue el que me atrajo en primera instancia, fue el que me dejó ahí prendido.
Sí, a mí debo decir que personalmente es una de las cosas que más me atrae del mundo lúdico en realidad. Diego lo sabe, uh-huh. es un gran chiste... de que yo no creo en el fútbol como entelequia ni nada de eso, no existe.
Para vos no existe, de hecho.
No existe, es un constructo que gente se inventó, pero que en realidad no están viendo nada. A mí me gustan los juegos de pensar un poco. Hay mucha gente que diría, bueno, el fútbol es de pensar, lo cual sí. Hay una frase que dice que el fútbol es como el ajedrez, pero sin los dados, de Julio Riverman. Y cuando me tocó sacar fotos de partidos deportivos, de amateur, le encontré parecido al ajedrez.
Ahí está.
Así que sí, no, obviamente dados no tenía. Pero bueno.
No la viste al menos.
No, por lo menos no vi si había dados.
No revisaste short por short de
claro,
jugador
no.
Para saber si ahí tenían dados.
Pero bueno, a mí particularmente la parte estratégica y lógica del mundo lúdico es lo que me llama la atención. Así que estoy dispuesto a escuchar cuáles son los primeros pasos para entrar.
Tenemos un full pack acá montado en la mesa de la radio.
Sí, traje algunas pequeñas cositas para mostrarles. Si no, me podía ir aparte sin traerles mi juego favorito de todos los tiempos para mostrarles.
Me gusta lo heterogéneo, sí. Ya para arrancar, de los formatos. Tenemos una lata, una caja vertical, una caja horizontal, digamos, más tradicional, y algo que parece ser un paquete que podría tener tortas fritas adentro.
Un estuchecito muy bonito.
Un estuche.
Sí. Sí, como verán, vienen de todos los tamaños y sabores. Así que
hay, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre el tema en sí, de los juegos de estrategia y lógica. Como que los juegos tienen un potencial, ¿no? De enseñarnos cosas, ¿no? Que están muchas veces asociados a la niñez, pero después, como que por alguna razón extraña, eso deja de ser así, ¿no? De adulto, no, hace cosas serias, pibe, ¿no? Los jueguitos, déjalo para otro momento. Pero salvo, hay unas excepciones que son los juegos llamados serios, ¿no? Y creo que lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de seriedad y juegos es el ajedrez. El ajedrez es un juego clásico, ¿no? Que es lo que nosotros hoy llamamos estrategia abstracta, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos una serie de piezas, movimientos, y lo único que te va a llevar a la victoria, digamos, contra el rival es tu capacidad para pensar las jugadas, planificar, estrategizar y llevarlo adelante.
Se dice que prácticamente es un juego perfecto, ¿no? Porque desde que se creó hasta la fecha no ha tenido grandes variaciones, y las variaciones que le han querido agregar no han funcionado del todo.
No,
bien.
No es tan así eso.
¿Viste? A ver, contame.
Bueno, no, el ajedrez, bueno, sería un capítulo aparte hablar solo del ajedrez. Si bien yo no soy experto, ni mucho menos, como me interesa el tema lúdico, siempre estoy al alpiste de la información.
No me digas que le agregaron dados en algún momento, porque ahí ya...
No, pero ustedes sabían, por ejemplo, que las versiones originales eran para 4 jugadores y no para 2.
Mirá.
Tuvo montones de variaciones. De hecho, la reina es una pieza que se agregó muy posteriormente en Europa. El juego, como sabrán, viene de Asia, viene de las regiones de la India y Nepal. Y bueno, ya digo, sufrió montones de variaciones. La versión que tenemos hoy es una de las versiones, digamos, la pulida, pero ya ha tenido montones de cambios.
Claro, capaz que lo que yo no me expliqué bien es que en el momento que se llegó a esto, que fue hace mucho tiempo, no ha sufrido más variaciones, pero sí me imagino que tuvo un largo proceso para poder llegar.
Un largo proceso. Pero bueno, una cosa interesante es que ahí va, hay como una mítica que tiene el ajedrez en torno a él por su historia, pero no difiere mucho de otros juegos de estrategia abstracto que se pueden encontrar hoy en día, que son creados hoy en día de la nada por gente muy inteligente, obviamente. Pero hay un mundo repleto de juegos de este estilo que llaman estrategia abstractos, que generalmente lo que proponen son reglas relativamente sencillas, pero con un desafío que requiere mucho de uno, digamos, estudiar bastante la situación para poder llevarlo adelante. No es un juego justamente para niños, o no en una primera instancia. Pero como ese, ya te digo, hay un montón de juegos en esa categoría. De hecho, les iba a comentar sobre algunos justamente que son de factura reciente, que para mí, a priori, no tienen nada que envidiarle al ajedrez, pero simplemente, bueno, son hijos de otro tiempo. El ajedrez se ganó su lugar y nadie se lo va a quitar, obviamente. Pero hay montones de juegos tan buenos como ese, que pueden llegar incluso a ser más dinámicos, más fáciles de interiorizarse. Y una cosa que tiene el ajedrez, que puede ser, digamos, un problema para muchos, es cómo entrarle cuando hay libros escritos al respecto de cuál es la primera jugada que tenés que hacer y un montón de cosas que decís, está, yo contra alguien que sabe jugar ajedrez no tengo chance.
Eso es verdad que es una limitante, porque claro, cuando vos es como que la diferencia entre el que sabe jugar y el novato
es abismal
y tendrías que jugar con gente que esté aprendiendo como vos.
Exacto.
Como para que sea medianamente parejo.
Exactamente. Y si no, bueno, dedicarte a estudiar, que hay mucha gente que lo hace. Hay bueno, en Positos Libros, donde nosotros tenemos el club, también hay un club de ajedrez que funciona aparte, que es están dedicados a full con eso y está muy interesante. Pero bueno, les traía, por ejemplo, este ejemplo que está acá. Es un jueguito que tiene... ¡Opa! Se me cayó alguna cosa ahí. Tiene un jueguito que tiene algunos años, no tantos como podría parecer en su estética, que se llama Onitama. Es un juego que viene de Japón. Y es un juego sumamente sencillo, que es como si se los mostrara. Voy a hacer una pequeña...
Un opening. Claro, para los que nos están escuchando solo por la radio, claro, Alejandro abrió la caja que dijimos que era vertical, era como, claro, una torre.
Ven que tiene como un pad allí. Bueno, esto es un tablero de ajedrez, básicamente, pero de 5x5. Donde todas las piezas que hay, que son unas piecitas de plástico, en realidad funcionan iguales, funcionan todas iguales entre sí, son como todos peones, digamos, en el ajedrez. Pero cada partida van a salir una serie de cartas. Vamos a ver si puedo mostrar ahí, no sé si está viendo o no, pero bueno, lo dejamos medio ahí. Bien. Esta serie de cartas determina los movimientos que vos tenés. O sea, en cada partido va a haber un set de 5 movimientos en total que pueden hacer las figuras. Vos tenés 2, tu rival tiene 2 y hay una en el medio. Entonces, cuando yo hago una jugada, esa carta que determina ese movimiento pasa a ese espacio central y yo me llevo la del medio. Entonces hay una rotación constante de esas 5 jugadas que se pueden hacer en todo el partido. El objetivo es el mismo, capturar al el rey, digamos, en este caso al sensei del equipo contrario. Es muy simple, lo aprendés aparte rápidamente porque todo el mundo conoce el ajedrez, digamos, o por lo menos tiene noción. Y es un juego que se juega mucho más rápido que el ajedrez, es mucho más fácil de dominar porque los movimientos los tenés allí enfrente, no tenés que haber aprendido nada previo, lo tenés allí a la vista. Y bueno, eso, no hay libros escritos, o sea, siempre vas a estar en las mismas chances que tiene tu rival al empezar a jugar.
No quiero caer en un chiste recurrente, pero es un poco como el ajedrez pero con los dados, ¿no? Porque es un juego relativamente similar... Y que los movimientos, por lo que entendí que vos nos decías, Alejandro, o sea, los determina la carta que te toca.
Exacto. En realidad las cartas se sacan al principio del juego. O sea, vos ya sabés en todo el partido cuáles son las... No hay azar, digamos.
Ah, no hay azar. No, no es que la carta te dice qué es lo que tenés que hacer.
Las cartas te dicen lo que tenés que hacer, pero eso ya está seteado al principio. Si las reglas son iguales para todos, eso no se le considera como azar. Es un seteo. Es como decir... Imagínate que te digo, vamos a jugar al ajedrez, pero vamos a jugar con 2 caballos y una torre.
Bien, entendí.
¿Entiende? Bueno,
entendí.
Entonces a partir de ahora solo podemos jugar con eso.
Claro.
Las lógicas son las mismas, es muy similar, es muy fácil aprenderlo, pero ya te digo, se juega en menos de la mitad del tiempo y bueno, eso, tenés esa facilidad de que lo podés jugar al nivel de cualquier jugador.
Sí, eso no es un detalle menor en realidad, porque vos decías que te puede pasar de jugar contra un jugador experto y que una partida de ajedrez sea ínfima de tiempo, o sea, muy corta. Sí. Pero si jugás con alguien que está más o menos igualado al nivel, pueden durar horas. O sea, a mí me pasaba que post pandemia, ahí cerca del 2021, había funcionado un club de ajedrez cerca de casa. Y si me tocaba jugar con Antonio, quien le mando un saludo, estábamos horas jugando con Antonio. Claro. Las 2 horas que teníamos, estábamos en una partida sola.
Claro, claro. Este juego máximo puede durarte 30 minutos. Claro. Así que está. Y por eso es una experiencia como más amigable, más cercana. Y como este, hay montones de ejemplos de juegos que utilizan aspectos, digamos, con re familiares de juegos como, no sé, hasta el Tateti, este otro que les había traído acá, que se llama, también no sé por qué las temáticas orientales prenden con estas cosas, es un jueguito que se llama Ninja, que le estaba comentando a Ramiro, que es una de las joyas de mi colección, porque es uno de los primeros juegos que aprendí, y es un juego que si yo tengo que mostrarle a alguien de qué van los juegos modernos y no sabe nada, le muestro esto, que se lo enseño en 2 minutos, lo jugamos en 10, y seguro te va a pedir otra partida para jugar después, y probablemente se lo quiera comprar.
A ver, abra ya mismo esa caja, señor.
Es muy simple en realidad todo esto. ¿Sabes lo que es? Es una especie de tateti. Lo que vamos a hacer es, se elabora un tablero, digamos, con estas losetas que están allá, que ya aparte, digamos, tienen su historia también, porque las ilustraciones están basadas en la baraja tradicional del Hanafuda, que es un juego japonés. Uh-huh. De hecho, lo primero que hizo Nintendo fueron cartas Hanafuda antes de hacer videojuegos.
Mira.
Bueno, y estas losetas tienen un dibujo, digamos, que mezcla dos componentes. Por ejemplo, acá tenemos hojas y una lluvia, hay pájaros, etcétera. Se hace una grilla de 4x4 y cada jugador se lleva un set de piezas de estas, de colores, ¿ah? Rojas y negras. Y el objetivo es bien simple, es hacer el clásico tateti de, en este caso, 4 en línea y no 3. Uh-huh. Cuando yo coloco una pieza en esta grilla, lo que ya pasa es que yo estoy determinando dónde puede jugar mi rival. Porque si yo coloco en una de estas piezas que tiene lluvia y hojas, estoy obligando a mi rival a que juegue en una que tenga o lluvia o hojas. Entonces yo puedo pensar el movimiento y puedo saber qué es lo que puede hacer el otro. O sea que básicamente si me ganan es por mi culpa.
Es como un tatetí, pero con el dominó.
Claro. Bueno, tiene un montón de pequeñas cositas. Ya te digo, eso que te conté ahí, enseguida es básicamente el juego. Lo empezás a jugar de una y las partidas no duran nada, son 5 o 10 minutos y quedás súper enganchado. Aparte, la estética es re linda, las piezas, todo. Para mí, este juego es una maravilla y es una de esas cosas que tengo en mi colección de hace años y esas que nunca se van a ir porque es ideal para mostrarle a alguien que no tiene idea sobre juegos, como de las posibilidades, digamos, de lo que hay.
Uh-huh. Muy bueno. ¿Ese se consigue, por ejemplo, hoy en día?
Bueno, no acá, no en el mercado local, pero se puede traer de afuera. Es un juego que está siempre en edición. El tema es que no se consigue en el mercado local. Ahí vas a tener que sí o sí traer de afuera. Lamentablemente no está editado en español.
¿Por dónde seguimos, Ale?
Un pequeño ejemplo más, nomás de lo que serían los juegos de estrategia abstractos. Este sí lo pueden seguramente conseguir acá. Es muy popular y tiene una lógica similar al ajedrez también. Se llama Hype. Y bueno,
que ese es lo que mencionaba Diego, como un sobre que puede traer tortas fritas, que se parece más a un estuche de CDs, ¿no?
El viejo estuche. Pero pasa que las nuevas generaciones no van a saber lo que saben que son CDs.
Pero miren esto.
Qué linda.
Ese mismo era el que estaba buscando.
Bueno, este juego se llama Hype y es un juego también de estrategia abstracto, clásico, ¿no? Piezas blancas contra piezas negras. Acá la diferencia es que en vez de que las piezas sean caballeros o torres, etcétera, son insectos.
Sí.
¿Tá? Es un juego que además tiene la particularidad de que vos lo podés llevar, las piezas como verán son de baquelita gruesa, digamos, esto lo podés jugar en el parque, tirado en el pasto, en la arena, donde quieras, y este juego es todo terreno.
Rodeado de insectos.
Exactamente, rodeado de bichitos, como debe ser. Y bueno, este juego, donde cada pieza, digamos, cada animal tiene su propia forma de moverse, el objetivo es vos vas a ir colocando piezas de a una y una vez que colocaste una cantidad de piezas determinadas en la mesa, las podés ir moviendo, cada una con su forma de moverse y el objetivo es atrapar, digamos encerrar a la reina, a la abeja reina del rival.
En tu color, ¿no?
Exacto.
Ese juego lo probé.
¿Lo llegaste a probar?
Lo he llegado a jugar, un amigo de mi hermano lo llevó a casa una vez y es muy divertido. También son partidas cortas.
También,
exacto. Y que terminás y te
es una variante muy válida del ajedrez también, porque las lógicas son muy, muy parecidas.
Es muy similar.
Es muy similar.
Pero de hecho, lo estaba buscando acá, estaba intentando encontrar ese juego para mencionarlo. Y sin duda, porque además no sabía ni cómo se llamaba. Y era muy, muy gracioso. Así que si la gente de Google que estaba mirando mi historial de búsqueda, no se preocupe que era eso, ¿no?
Era eso, bien, los bichitos eran eso. Bueno, y es un juego que aparte esto tiene la particularidad de que lo pueden conseguir en el mercado local, así que vale la pena. Es un precioso regalo, porque ya digo, si conoces a alguien que le guste el ajedrez o juegos similares y le gusta meterse y pensarte.
O si tenés un amigo entomólogo.
También puede ser.
Claro.
Es una buena combinación.
Es una excusa para juntarte, no sé, por ejemplo, a jugar afuera de la Facultad de Ciencias. Mm. También.
Sí, sin duda con eso levantás y todo.
Sí, seguro.
Bueno, pero dejando un poco ahora de lado esa categoría específica de juegos, hay otros montones de juegos que también nos invitan a pensar, a estrategizar, ¿no? Que plantean desafíos interesantes. Estos juegos lo que tienen es que muchas veces justamente son intimidantes para la gente que no conoce porque ya saben, justamente viene con el baje del ajedrez, dice, no, esto es para gente que sabe, yo no me voy a meter en esto, esto es muy complicado. O también tiene a veces el tema de que podrían no resultar atractivos porque las temáticas son como un poco solemnes, ¿no? Tenemos las clásicas, acá luchas orientales y no sé qué. Y bueno, entonces a veces hay juegos que por ese lado no entran. Pero hay otras variaciones de juegos que nos invitan a pensar y reflexionar que no van por ese lado. Y ahí justamente quería traerles a colación lo que sería mi género favorito de juegos, que ya he mencionado un poco en las columnas anteriores, que son los juegos que se llaman euros. Que son juegos generalmente de gestión de recursos, que son de gestión económica, que van por ese lado, pero condensan todo eso que parece tan pesado y denso en juegos que muchas veces son muy divertidos y que nos invitan a probar cosas de incluso del mundo cotidiano que a las cuales no estamos acostumbrados, que están muy buenas, ¿no? Estos juegos nacen en básicamente en Alemania. Porque cuando hablábamos de juegos de estrategia, si yo les digo estrategia, lo que piensan seguramente sea la palabra guerra, combates, batallas, ¿no?
Sí, el war.
Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En Alemania, que es un país que tiene una cultura lúdica muy, muy grande, son grandes amantes de los juegos, por obvias razones, los juegos de guerra en un momento cayeron en declive, eran como un poco tabú, ¿no? La cultura alemana tenía sus problemas con el tema. Entonces, ahí, aprovechando la volada, fue que empezaron a generar otro tipo de juegos, dado que justamente, bueno, no podemos tomar mano de esto.
Estaban mal vistos.
Exacto.
Y con razón, ¿no?
Pasaron algunas cosas, como para que eso suceda.
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, pero gracias a eso, hubo gente que se dedicó a repensar el tema de los juegos. Bueno, ¿cómo podemos elaborar juegos de estrategia que no lleguen a este nivel de conflicto, que podamos ir por otro lado? Y allí es donde surgen justamente los juegos euros, de los cuales seguramente el más popular y conocido sea el Catán. ¿No? Uh-huh. Juegos donde lo que tenemos que hacer es gestionar recursos. Nosotros, la estrategia pasa no por vencer al rival en combate, sino por tener una estrategia, si se quiere, comercial, más óptima que el rival, ¿no? Y es un juego que tuvo obviamente una llegada muy, muy importante. Y bueno, popularizó eso, los juegos de gestiones de recursos. Si bien Catán es un juego de ese estilo, tiene un factor que para mí es el que en realidad lo hace más atractivo, que es el tema de la negociación entre jugadores, que eso no, capaz que no es el común denominador en los juegos de estrategia, pero bueno, es uno de los factores que está presente. Son juegos también que tienen como características que no son generalmente muy conflictivos, ¿no? Los juegos euro son juegos que van a generalmente una competencia por puntos, de famosos puntos de victoria que hoy en día son como populares en los juegos, nacen prácticamente ahí, antes de eso no se usaba, ¿no? Y también el tema de... Ay, perdón, me perdí. Estamos hablando de los puntos.
Sí, claro, que es cuando decís puntos, juego de puntos, pienso, por ejemplo, es este estilo como el Carcassonne, que por ejemplo, bueno, salvo que sea como algo muy claro, normalmente hasta que no contás al final, exacto, no se sabe quién está ganando.
Exacto.
Eso está bueno. Porque dinamiza mucho la partida y le da como mucha emoción porque no hay un desarrollo muy notorio.
No te pasa de que vos no sabes si estás fuera de partido o no hasta el final. Entonces siempre estás enganchado. Eso es otro de los factores que digamos que tienen los juegos euro que digamos lo popularizó el género. Entonces está... A partir de ahí, bueno, fue una gran explosión, esos juegos empezaron a crecer y empezaron a probarse un montón de otro tipo de lugares y de aspectos a los que, digamos, inyectarle vida con esto. Y bueno, ahí empiezan a surgir juegos también como los podrían ser los de gestión económica y algunos incluso que pueden llegar a simular aspectos de la vida cotidiana que utilizan esas cosas como mecanismo de juego, como son los juegos que tienen subastas, por ejemplo, donde los jugadores son los que determinan los valores de las cosas, ¿no? Donde se genera una especie de mercado interno y allí la astucia, digamos, de saber evaluar hasta cuánto vale una cosa o cuándo no, uh-huh, que es una cosa que después podrías usar en la vida real en teoría, están ahí presentes en ese tipo de juegos. También después están los juegos que son netamente económicos, donde el objetivo es tener la mayor cantidad de plata al final. Pero a diferencia de cosas como el Monopoly, va más por el lado de la estrategia comercial. Un ejemplo que quería traer a colación sobre ese tipo de juegos es uno que salió hace relativamente poco y a mí me gustó muchísimo, que es un juego que se llama Smartphone Inc. Donde cada jugador tiene, digamos, es el CEO de una empresa de celulares. Es impresionante como una temática así llega a los juegos de mesa.
La inventiva de la gente es tremenda.
Sí. No, pero está re bien logrado en el sentido de que realmente te pone en la piel de alguien que tiene que administrar sus recursos para tratar de obtener más dinero que los demás. Y es un juego que, si bien no es no es de confrontativo, yo no ataco, no peleo. Sí hay estrategias comerciales de tratar de ganarle mercados a los otros jugadores, tratar de evaluar a qué precio pongo mis celulares para poder ganarle, digamos, la puja a alguien que pone un celular más caro, en qué tecnologías desarrollo. Es un juego que seguramente, dicho así, y para alguien que no tiene mucha idea, le parecería que es un juego sumamente complejo, pero es un juego relativamente sencillo en realidad. Yo lo he llevado al club, que les recuerdo, en el club tengo 2 horas para explicar un juego y que lo jueguen, sí. Y da perfecto, y es un juego que siempre termina sorprendiendo, porque justamente transmite muy bien esa sensación de decir, ta, el juego se divide en fases, en la primera hago lo que sería la planificación de mi año de negocios, y luego lo ejecuto. Entonces tengo tanto que voy a dedicarle a mejorar mi empresa, tanto a producir los celulares, tanto a desarrollo tecnológico, tanto a logística y luego a la venta. Y es muy simple. Entonces al final el que vendió más, el que supo ganar más dinero, el ganador. Es un juego para mí hermoso que transmite re bien la temática. Vos te sentís ahí todo el momento. Y es realmente alucinante.
Lo que me gusta de esto es que desmitifica un poco eso de que, bueno, cuando mencionábamos un juego de estrategia, y los dos dijimos el War como medio a la vez, el táctico y estratégico de guerra, el TEC, eran juegos muy largos. Eran también juegos de 5 o 6 horas. Y bueno, acá estás contando, por ejemplo, el Smartphone Inc., que puede ser menos de 2 horas, la gente ya puede haber terminado la partida. Perfecto. Y además habiendo aprendido a jugar en ese momento.
Exacto, exacto. Capaz que no es un juego ideal como introductorio, te diré, está bueno si ya tenés algo de rodaje para llevarlo adelante, pero sí, es un juego que es accesible. Entonces está ahí, para mí me parece fantástico que logró condensar toda esa idea, transformarla en un juego que te sigue remitiendo, digamos, a su temática, y no deja de ser un juego profundamente estratégico, táctico, que donde vos tenés que evaluar todo el tiempo un montón de opciones, pero de una manera lúdica y divertida. Realmente es un juego que, además de eso, es divertido. Te cagas la risa en ese juego.
Nos falta una caja por revisar.
Sí,
la más grande.
La más grande de las que traje hoy. Que bueno, calza perfecto en el final, digamos, de esta columna, hablando de juegos estratégicos. Que se llama. Este jueguito se llama Viticulture. Y es mi juego favorito. De los más de 600 juegos que yo he jugado hasta ahora, digamos, de que he probado. Este es el que está arriba de todos. Y el que me dicen, ¿vamos a jugarlo? Te digo, sí, siempre.
Para pequeño paréntesis, porque como es la última columna, si no te lo pregunto hoy, no sé cuándo será la oportunidad. ¿Hay alguna especie de app o lugar donde sistematizar los juegos que vas jugando?
Sí.
O sea, como el IMDb.
Exacto.
Pero
esa
juegos...
plataforma se llama Board Game Geek.
Y ahí va.
Están toda la información de juegos que quieras, está allí. Hay foros de discusión, vos encontrás la información. Y además podés ir logueando los juegos que haces.
Tus listas.
Sí, exacto. Yo tengo mi top 10 ahí, tengo toda la información referente a juegos, siempre se encuentra ahí.
¿Repetila?
Board Game Geek se llama la página.
Perfecto.
Y ahí podés encontrar toda la información.
El siglo XXI tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas hermosas.
Sí, totalmente.
Sí,
como
sí.
Eso.
Bueno, igual
una aplicación para todo.
No es necesario hacer llegar a mi nivel de enfermito, pero les muestro que yo tengo una app además. Esta app se llama Scorpal y acá anoto todos los juegos, que después sube la información a esa base de datos, donde tengo estadísticas, todo.
Nos cagamos de risa. Como para cargar puntajes y
exacto.
Cosas.
Exacto, yo voy a empezar una partida, lo noto acá, quiénes jugaron, cuánto duró la partida, quién ganó, cuántos puntos, y así tengo sistematizada toda la información. Esto yo sé que es de loquito, pero bueno, a mí me divierte.
Y es como llevar un diario.
Bueno,
y sí, claro. A veces te querés acordar de, ¿te acordás cuando?
Sí, tengo todo acá.
Lo tenés todo informado ahí.
También sé cuáles son los que más pierdo, los que más gano, ya tengo toda la información.
Es la metadata de los juegos de mesa.
Pero bueno, acá nos estábamos desviando un poco. Les quería traer la atención sobre también un juego de gestión de recursos donde los jugadores al comienzo heredaron, digamos, en la historia un pequeño viñedo, ¿no? Y estamos en una época preindustrial y bueno, vos lo que tenés que hacer es competir con el resto de los jugadores para ser el jugador que logra más puntos a lo largo de una serie de años. Y es un juego que se llama de gestión de trabajadores, ¿no? Vos tenés tu fuerza de trabajo, una X cantidad de trabajadores, y los asignás a distintas tareas, ¿no? Y en el año, bueno, vos después de eso sacas rédito. Pero el tema es, claro, vos tenés un montón de opciones, vos tenés que justamente planificar y estrategizar dónde los tenés que meter para hacer qué. Acá tenés desde hacer tours por la viña para obtener dinero hasta conseguir los tipos de vides, plantarlas, cosecharlas, elaborar el vino y entregar pedidos de esos vinos para lograr los puntos. Es un juego hermosísimo porque justamente la temática misma te hace aprenderlo. Porque rápidamente vos interiorizás, yo mando al trabajador acá y planto. Con esto luego lo mando acá y cosecho. Luego con esto, se entiende la lógica, digamos, de la producción del vino está en el juego. Y es un juego sumamente entretenido y divertido. Especial si lo acompañas con una botellita de algo.
Como
y
debe ser, ¿no? Para sí, la temática.
Pero es un juego que a mí me atrapó desde el inicio. Y bueno, ya te digo, años que lo estoy jugando y sigue siendo mi elegido, mi favorito. Por eso, por lo bien que transmite la temática, por lo divertido que es. Es un juego que, a pesar de que, si se quiere, si lo mirás de afuera, decís, estás trabajando. Estás haciendo, digamos, ¿me entendés? Estás gestionando algo. Sí, pero es divertido. Pasan cosas, aparecen personajes que te ofrecen, digamos, distintas cositas que vos puedes aprovechar para sacar alguna
ventaja. ¿Se jubila la gente en ese juego?
No se jubila. Tanto,
no, a Pablo Mieres le encantaría, entonces. Juego donde la gente no se puede jubilar nunca.
Excelente. Igual no da el tiempo para tanto. Es una serie de años, ponele que serán 10 años de que ocupa la partida en el tiempo de juego. Es un juego sumamente divertido. Realmente es un recomendado total para mí. Es un juego que, si bien es complejo, es fácil de interiorizar por eso mismo, porque está muy ligado a su temática. Entonces uno, digamos, se mete un poquito en el mundo y lo va aprendiendo con más facilidad. Después el resto son detalles de sus reglas, etcétera, pero es un juego que lo podés jugar con un montón de gente igual.
Tremendo.
Creo que hemos llegado al fin.
Sí. No, aparte me mata como un montón de cosas que nos comentaba Alejandro. Yo me las imaginaba en juegos como, claro, mi cabeza está muy chipeada con juegos de computadora.
Por supuesto.
¿No? Entonces pensaba, qué loco.
Hay muy buenos juegos de gestión de recursos en computadora, pero a mí me sorprende que haya logrado anclar a gente a una mesa, ¿no?
Sí.
A compartir un momento.
Ahí,
yo creo que este que es su favorito, cuando logremos concretar una juntada, va a tener que ser el juego.
Me encanta enseñarlo, es un juego que me gusta enseñarlo, porque enseguida decís, ah, mirá qué bien.
Es con el que vas con la cajita bajo el brazo, tocas una puerta y decís, tienes 5 minutos para escuchar hablar de viticultura.
Hablar de viticultura, aparte, lo que es esto, ¿no? O sea, la presentación de este juego es una belleza. Sus tableros, las ¿no ves? Acá está el tablero.
Ah, ese juego.
Tu propio
frappé.
Viñedo, los trabajadores están ahí. No, es una belleza total este juego. No hay forma de que no te atrape a simple vista.
Hemos pasado por varias temáticas en este ciclo de 4 columnas que hemos tenido acá en Fuego de Radio junto a Ludocracia, todas ellas acercándonos a formas en las que los jugadores se acercan a los juegos de mesa, ¿no?
Exacto.
Habrá que pensar en qué nos concentramos para futuras entregas.
Sí, por lo pronto, digo, tienen 4 columnas para ir para atrás quienes se hayan perdido las anteriores y para escuchar ahora incluso en el verano, ¿por qué no? Que ya se viene. Y siempre recordarnos, Alejandro, en Ludocracia, ¿dónde te encuentran? Y ¿dónde pueden acercarse contigo para charlar y que los aconsejes con el tema de los juegos?
Bueno, Ludocracia es el club que funciona en Positos Libros. Ahora nos tomamos un descanso hasta el año que viene. Pero siempre me pueden encontrar en redes. Ahí voy a estar siempre contestando preguntas. Siempre me encanta, digamos, que la gente pida recomendaciones, etcétera. Siempre hay una puerta abierta ahí para el mundo de los juegos de mesa. Y el contacto es LudocraciaUy en Instagram o en Facebook. Uso bastante más el Instagram, pero bueno, está ahí también. Y si no, en la web, ludocracia.com. También ahí van a encontrar información, las reseñas que yo subo de estos juegos. Si quieren contactarme, también por allí pueden hacerlo. Así que siempre, siempre dispuesto a dar una mano o escucharles en cuanto a juegos de mesa.
Estupendo. Muchísimas gracias, verdad, por habernos acompañado en este ciclo y te esperamos pronto cuando amerite la oportunidad.
Pero yo encantado, la verdad, me encantó formar parte del ciclo y como se habrán dado cuenta, me cuesta mucho retenerme para no irme por las ramas. Con esto hay montones de cosas para hablar y yo me divierto mucho haciéndolo, así que cuando quieran estoy acá.
Así será. Nos vamos a una breve pausa y ya venimos con más Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.